Cuídate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cualquiera sea el momento en que nos escuchan, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de la banda del cómic, esta vez para conversar sobre la primera serie de Marvel en 2024, Echo, una serie que probablemente nadie pidió, una serie que tenía muchas promesas y vamos a averiguar si las cumplió, vamos a ver en dónde queda en medio de tantas series que ha sacado Marvel en los últimos años. Y para conversar sobre esta serie me acompaña, como no, el lado oscuro de la Fuerza Geek, Bobcito. ¿Cómo vamos? Bienvenido a la banda del cómic.
Carlitos, y a todas las personas que nos escuchan al otro lado de la galaxia, pues... A mí me da una vaina empezar este año con un Kenobi marveliano. No, yo no sé si esto logré llegar como a ese nivel como de serie, de eso vamos a hablar, pero no, qué tristeza, qué maluca sensación otra vez, pues como que volver a consumir un producto y otra vez de lo mismo que hemos hablado, o sea, es que es lo mismo de lo mismo, solamente que con otros personajes y con otros protagonistas, pero la verdad sí estoy bastante triste por el resultado de esta serie, que aunque usted dijo que nadie la esperaba, pero entonces ¿para qué la sacan? Y si ya la sacan, pues entonces creo que eso debilita más la franquicia porque no le está entregando productos y antes está la gente saliendo más desilusionada. De esto también hablaremos en todo este capítulo, así que abroches el cinturón y que, mejor dicho, pues pucha, que suenen las alarmas porque esto está cargado de spoilers, datitos y demás. Y indignación.
Voy a decir varias cosas. No hemos hablado mucho de la serie entre nosotros, así que iremos destapando las cartas incluso entre nosotros. Bueno, en primer lugar se me hace un poco exagerado que la compare con Kenobi. No sé por qué hice esa comparación. No creo que la serie sea tan mala como Kenobi. No, o sea, me parece que está muy exagerada la comparación, primero. En segundo lugar, me preocupa mucho lo que está pasando, en el sentido que también me preocupa por los oyentes de la banda del cómic, como que pongan nuestro podcast y digan, otra vez el mismo arranque de estos manes, otra vez estos manes no les gusta nada, otra. Y es preocupante. No, nosotros, y creo que Bobcito lo ha dicho muchas veces, no llegamos con esa predisposición o nos volvimos como los que critican siempre todo para mal. De hecho, muy pocas veces, creo que nunca, le hemos puesto calificación a las películas, porque tratamos es como de sacar lo bueno, sacar lo malo y que cada quien diga lo que quiera sobre la película. Pero sí me parece como... Creo que habla un poco también del estado actual del género, pero es jodido que nuestros programas últimamente empiecen así, ¿no? Como que siempre es como... porque también siento que la gente nos va a escuchar y va a decir, uff, o no sé si a alguien le guste mucho poner el podcast y decir como, ay, voy a escuchar a la gente aburrida. Jodido. Siento que estamos en un momento complicado.
No, yo no lo siento tanto así. Obviamente habrá gente que se siente identificada y otro que no. Lo que me parece interesante siempre es la discusión geek, que creo que eso es lo valioso de este espacio, ¿no? Como, pues, poder conversar, que era un poco lo que yo le decía con Aquaman, ¿no? Que era como, en su momento de la discusión, yo le dije, entonces, pues vamos a hablar, o sea, si vamos a hablar, pues hablemos, y hablemos mal o hablemos bien, y cada uno, pues, pondrá su punto, pero me parece que la conversación geek está ahí, porque además también he sentido, Carlitos, a otra gente, otros geek, otros compañeros, gente del grupo de Telegram, por cierto, si no hace parte del grupo de Telegram, por favor, puede suscribirse, Carlito le contará en @banda del cómic cómo hacerlo. En ese grupo, Carlitos, precisamente, pues hay hasta gente que dice, venga, no, pero disfrutemos más, dejemos tanto de rajar y de verle lo malo y no sé qué. Yo digo, pues es que entonces se acaba la conversación geek. O sea, porque entonces nos toca ahí es como quedarnos esperando a que algún día salga algo bueno y entonces ahí sí podemos hablar. O sea, si entonces el producto es bueno, sí hay conversación geek. Y si el producto es malo, entonces no hay. ¿Por qué? Porque herimos susceptibilidades. ¿Por qué? Porque hay gente que no le gusta que se hable y que se diga que el producto es malo, que seguimos sacando cosas malas. Pues yo no sé, o sea, vuelvo y yo lo entiendo en esa preocupación, pero para la gente que nos escucha, yo siento de todo corazón que siempre hacemos un esfuerzo, hasta hoy estamos haciendo un esfuerzo, no se imaginan a qué horas estamos grabando. Saben que Carlitos está por Amperidia, entonces cuadrar los horarios de estas líneas multiversales pues ha sido complicado, pero hacemos el esfuerzo porque creemos que tiene valor la conversación geek y pues nada, o sea, chévere que cada uno allá escuchándonos también opine, que la gente también allá pues sienta, digamos, afinidad o no con lo que estamos conversando. Y que es lamentable el tiempo que estamos viviendo, sí, es triste. Yo creo que no empezamos a ver una serie diciendo, bueno, lo que decían Aquaman, vamos a darle palo. No, yo al contrario entré con un montón de expectativa, que ya voy a hablar de eso para darle paso. Entré pues como, uy, bueno, vamos a disfrutar de lo que están diciendo que va a ser esta primera serie no apta para niños y no.
Mire que es curioso porque yo creo que aunque la serie no nos deslumbró, teníamos muchas ganas de grabar el episodio para hablar. Entonces, siento que ahí es lo que usted menciona y estoy muy de acuerdo, es pues lo emocionante es la conversación geek alrededor de la serie, independiente que no nos guste. Igual me parece chévere que la gente nos cuente ahí en los comentarios de Spotify o en @andadelcomic o donde sea que nos escuchen, que nos escriban qué opinan sobre el tema. Porque también me hizo recordar ahorita escuchándolo que Javier Ibarreche, el TikToker muy conocido mexicano, él decía que él no habla de películas que no le gustan porque ¿pa' qué dedicarle un video a una película que no le gusta? No estoy de acuerdo, por ejemplo, en eso. Yo le encuentro valor a lo que va a pasar en los próximos minutos que usted va a escuchar allá en cualquier rincón de la galaxia. Pero me interesa mucho saber qué opinan los oyentes de la banda del cómic.
Y mire que eso se ve reflejado no solo en películas y series. De las últimas reacciones al cómic fue el de Wonder Woman, El Círculo. Cómic que no es de los más favoritos de los lectores asiduos de DC. Cómic que ha sido muy criticado. Cómic pues que en últimas pues hablamos de lo malo y de lo débil del cómic, pero también de un montón de cosas que da el cómic para hablar de machismo, de mujer, de empoderamiento y otra serie de temas. Entonces, yo tampoco estoy de acuerdo. O sea, yo creo que si hay algo que no está tan chévere, pues entonces hay que hablar sobre eso que no está tan chévere, pero siempre le sacamos lo bueno y lo malo. Y creo que esta serie también tiene sus momentos buenos, pero yo lo que le iba a decir, la serie la llenaron de tanto hype, la vendieron tanto por un lado, los trailers fueron tan engañosos que finalmente pues usted entró con un hype muy elevado para la serie y salió desinflado. Le entregaron una gran responsabilidad a una serie que no tenía por qué tener grandes pretensiones y le entregan una responsabilidad a Kingpin y a Daredevil, un Daredevil que sale 5 minutos solamente durante toda la serie y un Kingpin pues que no es explotado al máximo y no muestra ese potencial que vimos en Netflix, pero de eso vamos a hablar más adelante también.
Eso le iba a decir, por ejemplo, varias cosas. De los tres, me refiero Bobcito, Juanca y yo empecé a hacerle una mini campaña a la serie cuando hablábamos los tres. Yo decía, oiga, esta serie me parece que pinta bien, los trailers, y la verdad, ahí está uno de sus grandes pecados. De hecho, mire que yo ya había terminado como la investigación, ya había hecho mis apuntes y estaba navegando en redes sociales y me topé con un video de la serie. Y me quedé viéndolo y dije, es que se dieron garra como vendieron la serie. En la serie nunca muestran, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el pueblo. O sea, muestran pequeños flachazos, pero en cambio sí muestran un montón a Nueva York. Y la serie no se desarrolla en Nueva York. La serie no tiene a Daredevil realmente mucho tiempo. Entonces, ahí sí es una muy mala jugada del marketing de Marvel porque pues realmente uno llega esperando una cosa y es otra completamente diferente. Eso sí es bastante triste.
Pero fue un pecado. O sea, fue un pecado y una equivocación, porque a la final, como pasó no sé, el año pasado con Tortugas Ninja, una película sin pretensiones, que resulta de uno diciendo, oiga, pero pues no la vendieron como, esta es la película que en animaciones de las mejores que se han hecho las tortugas, es que es una historia que va a contar. No, nada, no vendieron humo, o sea, simplemente vaya a verla y disfrútela. Y yo creo que esta serie estaba como para eso. Yo no sé, es que mire que dicen que era muy parecida a la serie de cancelada, que pues que, o no cancelada, mejor dicho, que volvieran, que Kevin Feige dijo, no, no, yo ya vi esto que grabaron de Daredevil y no me gusta, vamos a volver a empezar. Yo, pues con mucho respeto y siendo muy claro, yo hubiera tomado la misma decisión con Echo. O sea, yo hubiera dicho, no, que no saquemos esa serie, güey. O sea, chao, marica, no sirve, hagamos esto de nuevo. Y creo que con Daredevil, Marvel tiene la opción de reivindicarse de verdad. Yo no sé cómo lo van a hacer, Dios mío. Es que no sé cómo lograr ese tono de Netflix.
El problema, Bobcito, es que con esa frase de reivindicarse estamos básicamente todos los episodios diciendo lo mismo. Entonces, está bien, se ganó el derecho a que le demos tiempo, pero pues, ¿hasta cuándo, no? O sea, ¿cuándo va a llegar esa reivindicación? Y ni siquiera que esto es una cosa que yo alguna vez dije, es que todo tiene que ser, pues, perfecto, la serie, mejor dicho, más impresionante. No, pero es que el listón se ha bajado un montón y me preocupa mucho que a la calidad de la serie ahora le están agregando estas trampas de marketing, que eso sí es bastante triste. Porque, digamos, todo este tema de que era la serie más violenta de Marvel, uno arranca la serie y de una sale el letrero de discreción con los pequeños. Bobcito, no sé si usted recuerde alguno, pero una escena violenta, entre comillas, muchas comillas, diría que es cuando le disparan por la espalda al limpiador de patines, van a buscar, cuando tienen a Maya secuestrada y el limpiador de patines como es que se quiere escapar y digamos que le disparan por la espalda y cae ahí como medio sangrando, pero, o sea, para... Y los mismos oyentes de la banda del cómic nos van a dar la razón porque muchos han visto The Boys, muchos han visto otro tipo de series que realmente son violentas, House of the Dragon, Game of Thrones. Entonces Marvel viene y nos vende primero una cosa que no es y luego nos dice que además va a ser súper violenta y no es ninguna de las dos cosas. Entonces la serie también ella misma se hace mucho daño porque nos hace una promesa y luego no la cumple.
Y quiero decir que además, Carlitos, yo amo a este personaje. Creo que aunque sea muy deseíta,
¿Eco?
Daredevil, estaba pensando en Daredevil, perdón. Y yo no sé, o sea, yo, es más, tanto así que Mr. Spoiler está inspirado en la primera versión de Daredevil cuando no tiene el traje rojo. O sea, es mucho el amor y la pasión por esta franquicia, llamémoslo así, pues como por la franquicia de Daredevil, porque a la final Kingpin es un villano de Daredevil y pues Echo es ahí también obviamente parte como de esos personajes de Daredevil. Entonces, pues a mí me da una lástima, Carlitos, por eso que usted estaba diciendo, porque la verdad, el nivel de las series ha sido tan bajo y de las películas que yo disfruto 100% leerme más ahora un cómic que verme muchas veces una serie. O sea, es no por desvalorizar que el cómic y la lectura sea menos o más que lo uno o el otro, sino que yo estoy encontrando más maravilla y más encantamiento en una lectura últimamente de lo que estoy leyendo, y estoy más fascinado leyendo que viendo series. O sea, estamos viviendo un momento tan maluco que no sé, ya ver una serie es como, porque es que sabe qué sentía yo, y mucha gente lo ha dicho de esta serie de Echo, perdí el tiempo. O sea, perdí mi tiempo, perdí mis horas, Y la gente está un poco como molesta con eso y yo también lo siento así, porque pues es que Carlito sentarse a ver un capítulo 2, para mí, traspasado a la lectura, es leerme uno o dos cómics completos, hablando de tomo, no de grapa. Prefiero para mí invertir mi tiempo ahora leyendo y encuentro más encantamiento en la lectura. Pero obviamente cada uno mirará y se encontrará y dirá sí, sí o no, pero a mí me está pasando ahora eso. Porque igual el amor por los cómics no lo vamos a perder. O sea, la ñoñada no se va a quedar. No, o sea, que salgan malas historias ahora y que estemos viviendo este momento no significa que a uno la ñoñada se le va a acabar. O el amor por esto. Es que esto es como el amor por un equipo de fútbol. Eso no se cambia. Usted nace y se muere queriendo o amando a un equipo. Usted no se cambia de equipo porque le va mal o le va bien. Y esto también pasa. O sea, esto no es una pasión de goma. Esto no es una pasión de moda. Porque entonces le está yendo mal, ay, qué pereza, entonces ahora dejemos de consumir esto, de ser ñoños o de... No, yo sigo amando a Daredevil y sigo amando a este mundo y lo disfrutaré tal vez por ahora con la lectura.
Sí, es complejo. Y mire que, por ejemplo, a mí se me haría difícil recomendarle a alguien que viera Echo. Se me haría muy difícil recomendarle a alguien que viera Echo, la verdad. Diría como si es muy, muy aficionado al MCU, si no quiere perderse ningún producto del MCU, pues le diría que la vea. No, no creo que tampoco vaya a salir ofendido, ni mejor dicho, que sea el peor desastre. No, no se me hace que sea así. Pero digamos, decirle a alguien que realmente tenga otras opciones de cosas para ver, decirle que vea esta, sería como ir en contra de mis principios. De hecho, nosotros, porque pues hace parte de nuestro trabajo ver todo lo que está pasando. Pero, por ejemplo, si toda la gente nos pide que veamos cosas de anime y manga, y yo dejé de hacer eso, que lo estamos tratando de hacer, pero paré de hacerlo, que vamos a sacar un post por ver la serie. Y es tiempo que a la final uno dice como, mejor hubiera empezado a ver Attack on Titan, o mejor hubiera, o en mi caso, que a mí me gusta ver otras cosas más allá del espectro geek, estamos en plena temporada de premios. Ahorita están las películas de los Oscar, o las series de los Emmys, tanta cosa buena que hay para ver, porque hay cosas muy buenas para ver. Y claro, uno dice, me gasté todo este tiempo viendo Echo, no, no lo paga, la verdad.
Y que mire que la gente cuando a veces usted ve en Facebook o en Instagram en las historias, recomiéndeme que ver muy, o sea, la gente quiere ver algo bueno, la gente dice, recomiéndeme huesos para ver hoy domingo, no, o sea, la gente quiere un dominguito, un sabadito, sentarse a ver una peliculita chévere, que no termine conmovido, llorando, tocado, reflexivo, emocionado, con el hype arriba. Pero uno no se va a querer ver o uno no va a estar esperando una recomendación de un producto que va a decir, eso fue lo que me dijeron que viera. No, qué cosa tan aburrida. No, no, pues yo siento para darle comentario a eso que usted estaba diciendo, que sí es importante recomendar lo que, que lo que es bueno y lo que es malo es malo. A mí a veces una vez que me decían, es que usted es muy radical, yo no. Lo que es bueno y lo que no gusta, no gusta, pero pues no, si a uno no le gusta y uno, no, pues qué. No, sacando
Sí,
sombrillas,
pues igual
pero
cada quien está tratando de decirle al otro por qué no le gustó y ya cada quien tome la decisión. Es decir, a la final nosotros tampoco le estamos diciendo no la vea. Yo le estoy diciendo es yo no la recomendaría, pero véala. Si la quiere ver, véala. Y una cosa que iba a decir y es que curiosamente con esta serie de Echo me pasó que me repetí el último episodio de Hawkeye. Como para contextualizarme o recordar cómo había quedado el personaje de Maya, me hizo, por ejemplo, recordar por qué defiendo tanto a Hawkeye. Me divertí mucho repitiéndome ese episodio final. Es una serie que me gusta mucho, que sí recomiendo que vean, por ejemplo, la serie Hawkeye. Me parece genial la química que logran Clint y Kate Bishop. Y es otra vez cuando uno dice como Marvel, aquí sí hiciste algo bien y Kate Bishop ni por las curvas lo volvimos a ver, que fue un comentario que hice sobre Shang-Chi en la cuenta de arroba del cómic y es Shang-Chi también nos gustó y ni más de ese personaje hasta hoy en día. Y otra cosa que vi, y es así peor, porque es así, mejor dicho, está años luz de la calidad de esta, fue el piloto de Daredevil, la serie de Netflix, que es una maravilla. en todo el sentido. O sea, ya es una serie que va a ser difícil que lleguen a ese nivel porque esta serie tiene, la serie de Daredevil tiene muchas cosas que hace bien, que es así, se las hiper mega recomendamos. Es decir, es una serie que visualmente, la actuación, los personajes, las temáticas, todo funciona. Entonces, claro, en mi caso, y seguramente se va a notar a lo largo de este podcast, es yo vi dos productos y es inevitable que haga comparaciones y diga como no, está muy, muy lejos la calidad de ambos productos.
Sobre todo, en este caso en particular, que usan los mismos actores, o por lo menos la base principal, ¿no? Entonces, más aún tiene un peso, pues porque tú ya tienes un referente de cómo esos mismos actores hicieron un muy buen papel en manos de otras personas, pero acá con las manos de Marvel. Dígame si Kingpin tiene el potencial que vimos en Netflix. A lo bien. A lo bien.
Nos metemos ahí.
A lo bien. Nos metemos ahí. A lo bien. A lo bien. Mire la pelea de Daredevil y Echo. ¿A lo bien usted se emocionó con esa pelea? No, marica, fue una pelea simplona, fue...
No,
fue como...
No, yo no le doy tanto palo a esa, por ejemplo.
No, o sea, pues así que uno diga como, uff, el nivel de peleas que él sostuvo en la serie de Netflix. No, o sea, muy normalita, o sea, muy normalita, o sea...
Pero mire que ese momento en el que ella entra, yo no lo cerraría solamente al momento en que aparece Daredevil, pero cuando ellos entran ahí y toda la secuencia de pelea de ella, ahí se la compro, que arranca con la patada a la silla le pega a la otra persona, la cámara en ese momento funciona... Luego cuando ya se encuentran con Daredevil y ella quiere dispararle y él todo el tiempo evita que ella use las armas, hay un momento que Daredevil le va a hacer como el golpe en la pierna, que es ese típico golpe en el que queda el oponente queda ahí de una, pero le pega en la pierna que es metálica. A mí esa escena me gustó, por ejemplo, yo lo rescataría. No, tal vez no está al nivel de las escenas de pelea de Daredevil, pero... Es una de las mejores tres escenas de la serie, sí, a mí me parece que sí.
Pero no logra superar o ni siquiera superar, sino llegar a ese mínimo nivel de parecido con lo que vimos al otro lado en Netflix. No lo logra.
De hecho, es que creo que el primer episodio es el mejor, ¿o no? O no sé cómo le fue a usted.
Pues imagínese, es el mejor contradictoriamente, siendo el resumen casi en un 80% de Hawkeye. Porque a lo único que le agregan es la pelea de Daredevil y un par de cositas más. De resto son flachazos y momentazos de la serie de Hawkeye. O sea, es un resumen del primer capítulo. Quien no se vio Hawkeye, pues aquí ya queda, digamos, contextualizado. Pero nosotros que nos vimos Hawkeye es como haber visto pues un gran resumen en un capítulo. Siendo este entonces el mejor capítulo, porque después uno tiene un ritmo... Para mí, lentísimo. No, yo lo que le decía es que ni siquiera, por eso le pregunté ahora, ¿usted cree que el señor Vincent tiene ese nivel que logró con el personaje de Kingpin en Netflix? No, yo no, pues, o sea, no, me parece que eso es de dirección, de guiones, unos textos que no, como al final lo va a derrotar así tan fácil. No, o sea, a mí pues uno se enamoró del personaje y creo que aquí pues mucha gente se alegró, Carlitos, ¿no? Todos nos alegramos cuando confirmaron que este señor iba a ser a Kingpin otra vez y que todos estaban ahí los que han sido confirmados, pero no, Carlitos, yo no creo que pues por ahora ya hemos visto pues algo así que llegue a ese nivel en actores, no. Y lo peor es que lo que le digo, el peso que ellos tienen es que ya vimos esos mismos actores bajo la dirección de otras personas que sacaron su mejor potencial. Aquí no.
Por ahí vi un meme en internet que decía a Vincent D'Onofrio, que es el actor que interpreta a Kingpin, dice, le debe doler la espalda porque se cargó toda la serie encima. Ni siquiera saben que creo que haya sido así porque no le alcanza tampoco. Se nota que obviamente el actor... Tiene muy bien desarrollado a su personaje, pero lo ponen en situaciones fuera de personaje. A mí me parece que todo lo que pasa al final con Kingpin, ahí también siento que la serie se equivoca demasiado, porque está bien que él tenga esa relación con Maya y que esa relación de pronto lo haga débil, pero quizás tú eres débil un momento, pero aquí Kingpin duda demasiado para ser Kingpin. O sea, perdona demasiadas veces, le perdona la vida a Maya y de un momento a otro vuelve a querer ser el Kingpin de antes. Y tampoco en esa batalla final.
Tú y yo somos iguales. Entonces, ¿quién es el monstruo? Monstruo.
Y para completar, me parece absurdo, la verdad. Me pareció realmente una equivocación total que intentaran redimir al personaje. Es decir, no, o sea, no tiene sentido que Maya vaya a curar a Kingpin. Kingpin es uno de los mejores villanos de Marvel, ya como tal. Marvel en los cómics, Marvel donde sea, Kingpin es uno de los mejores personajes. ¿Cómo se te ocurre intentar redimirlo? O sea, no. O sea, que ya ahorita hablamos, si quiere, del todo el tema de la magia y de la espiritualidad y de los nativos americanos. Ya ahorita le dedicamos un momento, pero no puedes hacer eso. O sea, yo al final, cuando ella lo intentó curar, yo dije, no, paila, se cagaron el personaje de Kingpin. Y lo que entiendo es que igual no lo curó, porque en la escena post créditos vemos que no lo curó. Pero ¿para qué entonces esa escena? ¿Sí me hago entender? Es que ahí ya es cuando uno dice, como otra vez Marvel tomando unas decisiones irracionales. No. Kingpin me parece que lo utilizaron muy mal. Hay una escena que me gustó, para darle la palabra a Bobcito, que fue la escena en la que él se da cuenta que el heladero se burla de Maya siendo una niña y se baja y vuelve mierda al heladero, que me parece que ahí sí vemos a Kingpin como es un man irascible, irracional. Y me gustó mucho, donde la serie se hubiera atrevido más a jugar con eso, me gustó mucho que Maya lo ve lleno de sangre y en lugar de asustarse, Maya va y le pega al heladero. Y es como, uy, este man crió, aún está tratando de crear un monstruo como él. Ahí había buenas ideas, esa escena me gustó harto. Pero la serie realmente se queda en eso, en chispazos que ni siquiera son grandes chispazos, son apenas como cositas que podrían funcionar.
Sí. Usted dijo pues varias cositas que son bacanas. Mire que yo también me indigné mucho con eso. Además decía, parce, le quitó el trabajo a los psicólogos, weón. Le ahorró como 3 años de terapia o más, weón. Pues además porque esa necesidad de que... No, yo creo que además eso es lo que lo hace pues más irascible, o sea, más irritable, más Kingpin, ¿no? O sea, más que tiene ese odio, marica, y si le quiere sanar ese odio, o sea, pues, ¿qué quieres hacer con el personaje? O sea, no me parece. Sabe que ahí ato una cosa, y es que, si recuerda esa escena, él mira la pared blanca que siempre miraba cuando el papá le pegaba a la mamá, cosa que vimos mucho en la serie de Netflix, ¿no? Ese conflicto del niño cuando lo maltrataba y bueno. Esa pared blanca recuerda en la serie de Netflix cuando él, años más tarde, va a una galería de arte y compra una misma pared blanca y allí conoce a una señora que era el talón de Aquiles de este personaje y del cual pues no se sabe ahora qué va a pasar, que era Vanessa. Es que Vanessa fue su... O sea, todo giraba en torno a Vanessa, el peligro de Vanessa, en cuidar a Vanessa, y él sacó su máximo potencial con Vanessa. No sé aquí, pues, si la decisión será sacarla, pero ni la mencionan, no sé. Es que son esas malas decisiones de sacar como los personajes que, pues, marica, al mal le funcionó por ahí. Pero además le quería preguntar si a usted, la actriz que interpretó Echo, le gustó. Es que me parece que de ahí también parte todo, y es esa falta como de ese ángel del personaje. Es que no hay carisma, no hay empatía, uno no siente esa afinidad con Maya. No sé, o sea, yo me parece que ahí también falta un poco, porque lo que hemos dicho muchas veces, por ejemplo, de Capitana Marvel, lo que pasa es que ya la actriz hace que se potencialice demasiado el personaje, a pesar de lo que le ha tocado cargar en sus hombros, pero acá no, aquí me parece muy mal cast.
¿Sabe qué es lo que siento? Que la serie también no le ayuda, porque la pone en aprietos con la trama y el guión que le propone. Entonces me parece difícil ahí como hacer responsable a la Aqua Cox de la serie, porque realmente es que la trama complica a todos en general, a todos los actores. Mire, por ejemplo, Bobcito, otra cosa que quería comentar, y es la escena, ahora que yo estaba hablando de en este lugar donde se va a patinar, el personaje, que nos referimos a esa escena como la más violenta, entre comillas, el personaje le dispara a este man que quería cobrar la recompensa de Maya, ¿no?
Tres y villanos después, que nada que ver, ese man sale con tres amigos ahí. Sí. También.
Exacto. Pero además nos muestran a un man que tiene como la frialdad de dispararle ahí. Y luego es muy irracional o es muy poco creíble que él no pase nada. O sea, porque en el patinaje a la final no termina pasando nada. Sí, o sea, como se escapan, la trama sigue. A última hora llama Kingpin a decirle no, ya no le haga nada. Entonces, quiero extenderme un poquito en un tema que es la palabra verosimilitud. Entonces hablemos un poquito de eso. Digamos, uno dice, ok, uno firma un contrato cuando empieza a ver un producto de ficción o cuando lee algo, pero ese producto tiene unas reglas que uno como lector o espectador sabe que ese mundo tiene que cumplirlas. Pongámosle que uno dice, ok, acepto que a una persona una araña la picó y ahora se puede pegar por las paredes y lanzarte la araña. Pero en ese mundo yo sé que a Peter Parker se le acaba la telaraña. Entonces no es como que uno sabe que hay ciertas reglas en ese mundo. ¿Sí? Independiente de lo de Tobey Maguire. Pero en general Spider-Man siempre tiene telaraña que se le acaba. Aquí uno dice como, parce, ¿dónde está la verosimilitud de esto cuando tienes un man que es súper impulsivo, que es re violento y de un momento a otro se demoran un montón en tomar decisiones para que en una llamada todo lo que habían construido, el secuestro, los disparos, no sé qué, termine en nada? Y lo mismo pasa con Kingpin. Va en contra del personaje muchas de las decisiones que ese personaje toma. Y otra cosa que, para darle la palabra, y si quiere entremos en ese tema del misticismo y de los indígenas, me sorprendió de la serie que se metiera en ese terreno, porque pensé que iba a ser una serie más urbana, más tipo Daredevil, más como callejera, y aquí quiso meterle poderes místicos. Entonces yo no sé eso, si eso fue una buena decisión, la verdad.
Le cambian además el origen un poco de los cómics, ¿no? A Maya, con esta decisión de la familia y demás, porque recuerde que ella está más asociada a Jean, a la bruja, y no sé, Carlitos, ahí me parece que... ¿Cómo?
No, y mire que el tema de los indígenas Choctaw es un tema muy interesante, es decir, toda esta cultura indígena es un tema que... Estos nativos americanos se remontan al siglo XVI, hay un montón de historias heroicas, también es una población que sufrió masacres a manos del propio ejército de Estados Unidos. Buscando información, leí hasta una entrevista a Bobcito en la que Matt Reed, que es un curador de colecciones digamos, de esta cultura, contaba que, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, estos indígenas Choctaw fueron claves para comunicarse y que los alemanes no interceptaran las comunicaciones porque utilizaban su lengua original para comunicarse en medio de la Primera Guerra Mundial. O sea, cosas chéveres, es decir, no es que el tema sea malo o sea aburrido, es por qué eliges contarlo así. ¿Quieres ser la serie, pues, entonces que toma la bandera de los indígenas y entonces con eso quieres, no sé si vender o qué es lo que quieres hacer? pero no terminas de contar una cosa ni terminas de contar la otra. Yo no sé, la verdad, y no, y yo en serio quiero que esto quede claro. No es que me parezca un mal tema, no es que esté criticando que se haya utilizado el tema de los indígenas. Digo, es ¿por qué? ¿Es esta la serie para hacer eso? Porque ya habíamos visto algo así en Miss Marvel, y fue que en un momento la serie quiso hablar mucho sobre ese mundo de la religión de Miss Marvel y se perdía un poquito el personaje ahí. Pensé que habían aprendido algo sobre eso y no vuelven a caer en errores parecidos en esta serie.
Sí, yo no sé, a mí me es que mire que por eso me da risa, porque retomo el inicio del programa cuando ponía esta serie al nivel de Kenobi. Y puede que no sea tan mala como Kenobi, pero que estamos tan indignados como Kenobi, tal vez. Que es que Kenobi es un personaje entrañable para la banda, y Darth Vader pues ni hablar. Y que tal vez Echo no, entonces por eso nuestro nivel de indignación no sea tan fuerte y expresado de la manera tan efusiva como lo hicimos con Kenobi. Pero es un nivel de indignación con una serie que no hacemos sino criticarla y verle las cosas malas. O sea, no tiene por dónde agarrarse y nos quedan cosas como para seguirle dando palo. Entonces, eso, pues por eso, digamos, lo ponía al nivel de Kenobi en ese sentido. Es más, uno pensaría que mucha gente la ha metido entre las series más malas de Marvel, que las meten entre Secret Invasion, She-Hulk, y algunos meten a Miss Marvel, y esta entra dentro de ese paquetón de series olvidables, o sea, series que la verdad la gente no quedó para nada conectado con ellas. Y para un poco conectar lo que usted estaba hablando de la tribu, nace un datico tal vez curioso, y es que las mujeres que representaban como esas antepasadas que presentaron ahí, Lowak, Tuklo, la misma Echo, la mamá pues que era Taloa, es el nombre de los capítulos de la serie. Y allí pues también digamos que a mí lo que me quedó un poco es como ese tema de mal manejado el feminismo, para mí mal manejado como el empoderamiento femenino. Yo lo que siento ahí, para darle la palabra, es que lo que trataron tal vez de hacer es como darle un rasgo disque de personalidad al personaje con siendo pues parte de esa tribu, ¿no? Pero pues eso no hace ni marca una personalidad en alguien. Pero bueno, esas son las decisiones que toman ahora en Marvel.
No, es que sabe que yo diría que la palabra que engloba todo eso es ligereza. Y son temas que no deberían tratarse con ligereza. Si los vas a tratar con ligereza, mejor no los trates. Por eso insisto con eso. El tema de los indígenas, tema mega interesante. Si lo vas a coger ahí, a pasarlo por encima, mejor no te metas con eso. Porque mire que a mí me parece bonita la relación, o sea, el conflicto y cómo termina la relación entre Maya y su abuela. Me parece bonito, hay una reconciliación. Pero se pasa tan por encima que uno ni siquiera se emociona tanto. Al final uno dice como, bueno, por fin cerraron ahí su ciclo estos dos personajes, pero ahí había algo que se hubiera podido explotar si se hubiera contado bien. Ni siquiera un abrazo al final, ¿no? Ahí le hace falta recursos narrativos. Y en cambio, si abusan en la escena final de que Maya, que nunca había usado los poderes ancestrales de la tribu, pum, va y le da poderes a todo el mundo y así derrotan a todo el mundo. No, parce, o sea, es lo que yo digo de la abuela, de la verosimilitud.
La abuela echando puño.
Exacto, por eso yo digo, yo te creo, está bien, si tú me dices que la mamá de Maya curó al pajarito, te lo creo, te lo firmé cuando decidí ver esta serie. Pero que de un momento a otro Maya utilice los poderes con una expertise como si no sé qué, y además las otras dos que nunca han peleado terminen derrotando a los villanos de Kingpin, Ahí es donde uno dice como no, parce, o sea, no quiero ser jodón, no quiero volverme el abuelo que le grita a las nubes, pero es que también respeten un poco al espectador, porque es que ni siquiera es que Bobcito y yo, que nos dedicamos a esto, queremos ser súper críticos. La gente en general dice como le falta, ¿sí? O sea, la gente en general dice le falta y aquí quieren siempre estar explicándole a uno todo, parce, asuman. Y crean en que el espectador que consume tanto también tiene un nivel y también entiende y también puede consumir productos mucho más desarrollados.
¿Y qué tal el primo? ¿Sabe que me hizo acordar de Blue Beetle, el primo que se parecía al tío? O sea, el primo aparece aquí de un momento a otro, severo piloto de camioneta, y pues resulta ayudándole como a Maya en todo eso. No sé, a mí ni siquiera ese primo que parecía ser cool y chévere, pues me pareció chévere o que yo dijera, uy, tan cool el primo de Maya. No, 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 me parece que, pues que no. Por cierto, él por ahí menciona Madripoor. No sé si usted lo alcanza a referenciar.
Sí, estaban hablando de que, como nada, solo hicieron por allá, como si fuera unas navajas de mala calidad que se hicieron en Madripoor. No sé si esto tenga también que ver un poquito con Wolverine, que va a salir este año con Deadpool, si de pronto Wolverine va a aparecer en Madripoor y allí se van a encontrar con Deadpool, que sabemos que en los cómics Madripoor y Wolverine tienen una relación importante. Que de hecho, Bobcito, para darle la palabra ahí, siento que esta serie sale también un poco, es porque deja como esas semillas, tanto cosas como lo de Madripoor, como el final con la escena post-créditos de Kingpin, como prendiéndose la bombilla de, uy, yo podría ser alcalde de Nueva York, que seguramente va a ser la trama de Daredevil Born Again. Era un poco también como la misión de la serie, además de hacer canon a las series de Daredevil, ¿no? Y de, no, mentiras, no solo de Daredevil, a todas las series de Netflix, ¿no?
Que quedaron canon, ¿no?
Quedaron canon, sí, siento que el eco vino como a hacer eso, pues.
Y sabe que hay como datico, Devil Rain es el cómic en el que tal vez se inspirarán para esa historia donde Kingpin quiere acceder al poder. Vamos a ver cómo funciona, digamos, eso. Y le quería hacer el comentario de si se había pillado el logo de Marvel Spotlight. Si no. Pues a mí yo decía ese Spotlight donde lo he visto y claro, cuando voy yo a buscar, porque sí recuerdo que lo había visto en algún lado, está en algunos cómics de hace digamos varios años, pero obviamente este es el nuevo sello del estudio que se supone que va a ser narrativas independientes que no están pues, conectadas con el MCU, pero acá se tiran otra vez el objetivo. O sea, aquí es como marica, planteamos un objetivo para Spotlight y usted vayas esa serie y se sale del lineamiento del objetivo. Esto es un poco como lo que quieren hacer en DC con el Batiuniverso, o sea, como que historias del
No, pero
pingüino,
mire que
pero
a la final mire que no
exacto.
porque están conectadas.
Pero mire,
Entonces,
pero
lo
no
que
sé,
siento
o
es
sea, pero
que
mire que sí sacaron este nuevo y le dieron bastante fuego a cada vez que empezaban, ¿no? Marvel Spotlight, y uno como que, además ese nombre, bueno, no sé. Pero pues ahí queda como el sello para esas historias que se supone que van a ser además de personajes que no son muy conocidos en Marvel.
sí, yo creo que también como le ha hecho tanto daño lo que ha venido pasando a la marca grande de Marvel Studios, que siempre arranca con esa fanfarria tan famosa y que va a marcar nuestra generación geek para siempre, están tratando como de cuidar la marca, ¿no? Pero, a ver, Echo ya estaba. Yo no, pues ya le hemos dado bastante palo, tampoco voy a salir ahora a limpiarle la cara a Marvel, pero pues supuestamente sí están cambiando ciertas cosas. ¿No va a ser este el producto para verlo? No, no creo. Quizás la película de Wolverine sí sea el producto. Por ejemplo, yo no sé si la serie de Agatha, lo mismo, realmente haya sufrido cambios que digan, ah, este es el nuevo Marvel que ya entendió que tiene que mejorar. No creo, yo creo que esa serie de Agatha también puede resultar siendo un Echo 2.0, que salga como ya salió. Pero esperemos que lo que sí se ha visto que quieren cambiar, pues empiece a notarse tal vez 2026. No sé. Yo la verdad no terminé de ver What If, pero hay gente que dice que mejoró mucho el nivel. Ojalá, porque yo no la terminé de ver.
Me va a dar usted pie para hablar de ese producto también. No, o sea, está bien hecho y demás. Lo que pasa es que yo lo que siento ahí, sin alargarme, es que teniendo tantos personajes Marvel y hace unas versiones que uno dice, yo no quiero ver esa versión, marica, ¿por qué no me traes a este montón de villanos, a ese montón de personajes que tienes en el repertorio Marvelita y lo mismo de lo mismo, otra vez la Capitana Carter, ya, esperémosla, o sea, sí, todo bien, pero queremos otras historias, marica, pero lo mismo de lo mismo, o sea, a mí no me gustó las versiones que plantearon. Ya cuando usted ahí se ve, pues obviamente en animación y demás, pues saca la cara, pero a mí no me gustan las decisiones que toman en qué van a contar, o sea, yo me arriesgaría teniendo un What If en hacer un montón de cosas, que coger los Cuatro Fantásticos, coger los mismos X-Men, coger y juntar y, mejor dicho, poner una amalgama ahí, pero lo mismo de siempre, no sé, me parece que desperdician un What If, o sea, de verdad deberían sacarle más potencial, que uno diga, oigan, What If se atrevieron a traer a los X-Men y los juntaron con los Cuatro Fantásticos en una posibilidad que tal, no sé.
No la vi, de seguro en algún momento le saco como el tiempo, porque apenas vi el primer capítulo de Nebula, que me gustó, me pareció chévere, pero no la vi, entonces no puedo opinar. Sí me gustaría que contáramos, como en este bloque final del episodio, que Elden Henson y Deborah Ann Woll, que son los dos actores que acompañan y protagonizan la serie de Daredevil en Netflix, está el fuerte rumor que vuelven para Born Again. Ya digamos algunos medios de comunicación en Estados Unidos lo estaban anunciando. No está recontra mega confirmado, pero al parecer ambos vuelven para la serie de Daredevil, que sería genial porque ese trío era fantástico de ver en pantalla. Y otra cosa de esa conversación geek que siempre sale por ahí es que querían hacer supuestamente los Avengers callejeros. Y esto no es noticia, eso sí es puro rumor que había por ahí, digamos, en la conversación entre geeks, y me pareció chévere que hubiéramos podido en algún momento decir, bueno, el lado callejero de Marvel va a desarrollar historias y luego vamos a tener un Avengers con ellos que pueda incluir, no sé, a Daredevil, a Spider-Man, de pronto a Kate Bishop, hasta la misma Echo. Eso sería interesante, pero esta serie no nos hace ilusionar con eso, porque pues no se ve por ninguna parte algo así, ¿no?
No, esperar a ver qué va a suceder, Carlitos, porque yo lo único que diría es, dejen de sacar historias por sacar. A mí me alegra que hayan entonces sacado Batgirl en su momento, me alegra que hayan dicho, vuelvan a grabar otra vez toda la serie de Daredevil. Me alegra, hay que tomar esas decisiones, y ellos ya no pueden seguir perdiendo más plata y fanaticada. Estamos agotados de ver malas historias, de salir desinflados de esto, y yo creo que ya es tiempo de volver a coger el rumbo. Lo que hemos dicho, 2024, tal vez un año un poco más calmado a diferencia de otros años en producciones cinematográficas, y esperemos que esa para pues ayude. Siento que también, para ir concluyendo, una de las peores cosas que le puede estar pasando también a la franquicia y a las franquicias es las plataformas. Porque de todos modos también yo siento que se sienten obligados a tener contenido, ¿no? Y estas series ayudan para eso, para pues mantener, digamos, una periodicidad en estrenos, pero eso hace también que la calidad haya bajado un montón. Eso es una conversación larga para tener en otro momento, pero siento que esa es una de las grandes embarradas que está pasando ahora.
No, y ese negocio se está transformando, porque ahora otra vez entre las grandes marcas de streaming se están vendiendo productos. En algún momento el negocio era, si usted quiere ver esta película, solo está en Disney Plus o solo está en Prime Video. Ahora, en medio de la crisis también, porque algunos han perdido muchos suscriptores, se están vendiendo los productos, que me parece bien. Es que a la final yo creo que es preferible que trabajen en buenos productos. Mire que en HBO en eso da cátedra, que por ejemplo acá en Grecia no hay HBO y eso me da como la enfermedad más fuerte porque es uno de los mejores streaming y aquí no hay. Toca hacer truquitos para poderlo tener. Pero imagínense, no hay aquí en Grecia, no hay HBO. Y uno dice como es preferible que se demoren 2 años haciendo la segunda temporada de House of the Dragon, que es del universo de Game of Thrones, y saber que uno va a tener un buen producto. Y no estar saqui, porque la verdad no funciona. Para cerrar, le quería contar un par de datos, Bobcito. Vincent D'Onofrio contó que además es imposible reconocer. Yo creo que si uno se encuentra a Vincent D'Onofrio en la calle, no sabe que es Kingpin, porque el man está súper delgado, tiene cabello, es jodido saber que ese es el actor de Kingpin. Pero en una entrevista con Comic Book me gustó que le preguntaron sobre la voz de Kingpin, que es una voz muy particular, ¿no? Se nota ahí el trabajo que él hace con el personaje. Dice que él usó recuerdos propios de su vida, como buscó en su dolor profundo como persona para darle esta voz que demuestra al mismo tiempo fragilidad, pero ira, pero toda esa intensidad del personaje. Y me gustó, sabe que este man es un man que siempre le ha metido mucho la ficha a Kingpin, que ha hecho campañas para que ese universo de Daredevil siguiera vivo. Y ojalá ahora caigan buenas manos y la verdad sepan aprovecharlo porque es un gran actor.
Y creo que de los que más se sintió feliz fue cuando lo eligieron fue a él. O sea, ese man siempre ha dicho que quería, cuando esa campaña de la que usted habla, pues él siempre decía que él era como anillo al dedo ese personaje, como el personaje de Amanda Waller, que realmente uno la ve y uno dice, uff, está hecha para ese personaje. Y él también, y creo que también esa pasión se la ha imprimido, o se la ha impreso, según la aclaración hecha en capítulos anteriores. Cualquiera de las dos son válidas. Y bueno, pues yo creo que él pues le ha dado ese sello y pues por eso es que es quien es. Y uno obviamente estaba esperando un montón de esta serie, pues porque ya lo dijimos, estábamos ahí como a la expectativa y habían dicho que la serie pues también íbamos a tener a este Kingpin que queríamos ver con ansias desde Netflix.
Creo que es mejor el Kingpin de Hawkeye que el Kingpin de Echo, por ejemplo. Y eso que el Kingpin de Hawkeye sale bastante poco, pero por ejemplo la pelea que tiene con Kate Bishop, que vuelve una nada Kate Bishop, es mucho mejor que lo que vimos acá, la verdad. Y yo la verdad no creo que vayamos a entrar en eso, que además el episodio ya se nos alargó, pero yo la verdad Hawkeye la tengo entre mis series favoritas de Marvel. Bobcito, una última cosa sobre Alacua Cox. Me da embarrada, ¿sabe? Porque siento que ya también como que quiere dar lo mejor de sí para hacer de Echo. Ella es sorda en la vida real, tampoco tiene la pierna en la vida real. Siento que Marvel le hace una mala jugada al querer utilizar eso para vender la serie, ¿sí? O sea, digamos, se hace mucho énfasis en lo de la pierna y siento que no se hace desde el punto de vista de la trama, sino se hace como desde el punto de vista como de Marvel hizo la serie con una protagonista que le hace falta una pierna. Y mal, ahí mal Marvel, porque se puede hacer mucho más sutil, porque pues sí, marica, muéstrelo, incluso en la escena en la que yo elogié de la pelea con Daredevil, cuando Daredevil le pega y le da el metal, uno dice, listo, ya. Pero siento que Marvel quiso como mucho hacer énfasis para venderla así, como hicimos la serie con una sorda que le hace falta una pierna, y no, parce, no, así me parece que no se hacen las cosas.
Y sabe que usted hizo un comentario que quiero, menos mal, me hizo recordar, y es que de todos modos también la comunidad sorda debe sentirse muy halagada de que una historia pues obviamente haya involucrado a un personaje que yo sé que obviamente una persona con esta discapacidad le va a gustar la película, seguramente decir, oiga, qué bonito que este personaje ya esté con discapacidad, me siento identificada con este personaje. Esas son como las cosas buenas que yo le podría sacar y que me parece que pues no falta quien de verdad sí se sienta obviamente identificado ahí, me parece bonito frente a eso, pero sí me parece que le faltó, y estoy de acuerdo obviamente con usted, que en la película además es chévere porque nos intentan desde los sonidos poner en momentos de con ella, sí. Una, como qué es lo que siente ella y cómo escucha ella, el latido del corazón y demás. Ahí me parece que habían ideas, es que habían ideas, pero no se desarrollaron y dejaron todo ahí en ideas.
No, y exacto, esa es la embarrada y yo siento que querer venderla así le hace daño, porque para cerrar lo que usted acaba de decir, Bobcito, cuando salió la película de Black Panther, la película es lo suficientemente buena como para elogiarla y que se creara un movimiento alrededor de la película con la comunidad negra, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo. Pero tú no tienes que salir a decir, el primer personaje negro, no, porque la película por sí sola hizo eso, se encargó de que la gente se sintiera identificada. Aquí es al revés, aquí es como Marvel queriendo todo el tiempo decirnos, miren, hicimos esto. No, yo creo que ese no es el camino, y no desperdicien buenos temas como los nativos americanos, como las comunidades con discapacidad, para tratar como de ganar puntos, sino más bien contemos buenas historias. Bueno, Bobcito, creo que ahí le dimos lo suficiente a la serie. Sigo optimista. Quiero acabar con un mensaje de optimismo.
Si ves el Kenobi o no, es que yo le dije.
No, es que no.
Que pasa es que la justificación de Kenobi es que teníamos entrañable a los personajes y el nivel de indignación era horrible. Pero como acá Echo nos vale chimba. No. Pero realmente sí le vimos es que... mucho palo a esta serie, es muy mala. Vea, esta serie tiene lo mismo que se parece a Secret Invasion. Un gran cast, pero un gran cast. A ambas les pasó lo mismo y malos productos.
No, a mí me sigue pareciendo peor Secret Invasion y peor que Kenobi. Es que esta serie siento que fallas en otras cosas, pero no.
Bueno, que sea la tercera peor.
Ay, no, pero bueno, seamos optimistas. Creo que lo próximo que viene en producto audiovisual es Madame Web. Ya sé que se consigue y se puede alquilar para ver la primera parte de Crisis en Tierras Infinitas, la película animada de DC, que está dividida en tres partes. Ya salió la primera. Vamos a ver si logramos hacerle campo para hablar de ella. Pero grande. Producto grande, grandísimo. Creo que el próximo es la película de Madame Web, ¿no?
Sí.
Y que Dios nos coja confesado.
Sí, esperar a ver qué van a sacar con eso. No sé. También me da... Ahí tengo miedo y predisposición. Pero bueno, intentaré ir a disfrutarla. Esperemos que no salgan con un papelón. Y la que sí tiene, para ir cerrando realmente el peso... Tiene un montón de responsabilidad, mejor dicho, el nivel de expectativa, tiene el hype, también tiene un gran cast, Deadpool. Ojo, que no quiero salir con el corazón roto, esperemos a ver qué va a pasar, Carlitos. Por ahora, lo que sí hay que decirle a la gente de la banda del cómic es que primero se suscriba al grupo de Telegram. Segundo, vaya y le da 5 estrellitas. Si ya se la dio, vaya, haga un comentario. Y si ya hizo un comentario, siga escuchándonos. Ahí vamos a tener un montón de contenido que, como sabemos, no vamos a tener muchas películas y series, pero sí en la banda del cómic estamos en un trabajo arduo de innovar y de hacer otros géneros que seguramente a ustedes les va a gustar muchísimo. Todo con la pasión geek que siempre nos caracteriza. Con la banda siempre en el escenario sonando de la mejor manera, con Carlitos al otro lado de la galaxia y con Bobcito y Juanca aquí en Bogotá, Colombia. Carlitos, me despido, un abrazo. El próximo tema que viene en la banda como episodio es bien bacano. Esperen si verá que dentro de 8 días viene un tema bien bacano. Entonces, Carlitos, un abrazo gigante y luego para que despida.
Claro que sí, no. Muchísimas gracias a todos los que llegaron por acá. En serio, escríbanos, me interesa muchísimo saber su opinión sobre este tema. Y nada, nos encontramos muy pronto en un nuevo episodio de La Banda del Cómic. ¡Chao!